Al margen de lo del fiscal general del Estado, de las novedades en el caso Ábalos Koldo Cerdán, nos vamos a situar en Venezuela. Se ha cumplido un año del pucherazo de Maduro en las presidenciales de 2024. Un año después, es indudable que el régimen está más fuerte, la presión internacional prácticamente ha desaparecido y lo que sí ha aumentado es la represión contra los opositores. Este fin de semana se han celebrado unos falsos comicios, porque si lo de hace un año no tuvo ningún tipo de garantías, directamente nos han dado las condiciones mínimas democráticas. Da igual el resultado de esas municipales, da igual el resultado de la última farsa. En Venezuela todo sigue consumándose según dicta el poder y con la ayuda imprescindible, eso sí, de colaboradores exteriores como José Luis Rodríguez Zapatero. A esta temprana hora de la mañana tengo el gusto de saludar a alguien que ha jugado directamente el pellejo por denunciar las tropelías del régimen. A sus 37 años es un expreso político. Ha recibido el premio Sájarov, un galardón anual otorgado por el Parlamento Europeo a personas que destacan en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se llama Loren Enrique Gómez Salet y le saludo a las 6:35 en directo en Herrera en Cope. Loren, ¿qué tal? Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Gracias a ti por darnos este espacio y hablar de Venezuela. Bueno, pues se nos olvida lo que está pasando.
No, se nos olvida, claro que no aquí. Hace un año hablábamos ya de pucherazo, de cómo Maduro se resistía a entregar las actas de las elecciones, pero lo hacíamos aún con la esperanza de que la presión internacional le iba a obligar a entregarlas y a reconocer su derrota. De aquello ya no queda nada. Maduro se perpetúa en el poder en Venezuela. ¿Cuál, Loren, es la situación un año después?
Bueno, la situación en Venezuela es definitivamente peor que nunca. Y una muestra de eso es que hay más de 900 presos políticos. Más de 900 presos políticos. Más de 900 personas que están encerradas en centros de tortura como fórmula de generar terror intenso en la colectividad. En Venezuela no existe Estado de Derecho de ninguna forma. Ahí el crimen organizado se alió con los militares y secuestraron las instituciones públicas. Y eso no ha cambiado. Solo se agudiza. Pues es que en una geopolítica actual, con tanto conflicto, con tanto ruido, pues va dejándose un lado a esto. Y que también hay muchos gobiernos e intereses internacionales que evidentemente no le conviene que caiga la dictadura en Venezuela, porque saldrán a la luz negocios, intercambios, favores y un montón de cosas que pueden poner en riesgo muchos poderes establecidos.
Esa esperanza real de cambio que nos llegó en la previa a los comicios presidenciales de 2024 era real. ¿Alguien creía de verdad que Maduro iba a renunciar al poder a pesar de su derrota en las urnas? Y una cosa más, ¿su salida solo hubiera sido posible con un baño de sangre?
No, o sea, bueno, la esperanza es real, porque ¿cómo no tener esperanza? O sea, una cosa es que la situación sea difícil, una cosa es aceptar la realidad y la complejidad del problema, pero la esperanza y el deseo está. Mira, nadie deja su país por gusto, nadie huye de su país por placer. Y si alguno de ustedes que escuchan hablan con un venezolano, lo más seguro es que te diga que quiere regresar a su país. Hay más de 8 millones de venezolanos en el exterior y la mayoría queremos regresar a nuestro país. Y sí, teníamos mucha esperanza de un cambio y la seguimos teniendo. Lo que pasa es que, bueno, la dinámica política es compleja y la verdad es que estamos más solos que nunca. Tenemos una administración en Estados Unidos que se entiende más fácil con autócratas que con líderes demócratas. Tenemos una Unión Europea con problemas propios, con un conflicto en Europa del Este y con intereses en Medio Oriente, pero que no deja de lavar dinero de la dictadura en Venezuela. Y tenemos una dirigencia política completamente perseguida, exiliada. La situación es difícil. Si Maduro, la única forma que saldría es con un baño de sangre, no lo creo y no debería ser por un baño de sangre. Mira, si a la dictadura se le cerrara los negocios que le permiten lavar dinero en el exterior, como es el caso aquí de Europa y de España, sería más fácil la caída del régimen. El tema es que mientras que existe una complicidad internacional, mientras los hijos de los militares, mientras las esposas de los militares, mientras los propios militares que matan, que torturan y persiguen, puedan seguir comprando casas aquí en Salamanca y disfrutando de los placeres, pues bueno, no tiene incentivos para no dejar de violar los derechos humanos y de sostener a la dictadura en Venezuela. Entonces, yo creo que con una presión internacional, que no es presión internacional por buenas intenciones, no, es que dejen de lavar el dinero de esta red de narcoterroristas, pues parecería mucho más fácil para nosotros tumbar el régimen. No hay una dictadura, no hay una dictadura que se sostenga por sí misma, sino es con el apoyo internacional. Y el ejemplo de eso es Cuba. Venezuela llegó al punto que está, y Nicaragua ha llegado al punto que está, porque aquí se ha sido completamente cómplice de la dictadura cubana. Una dictadura de más de medio siglo, y donde muchos españoles todavía van a tomar vacaciones en Cuba y financian la dictadura cubana, y disfrutan de las playas que los propios cubanos no pueden disfrutar. Y esto quiero decirlo aquí porque yo quiero llamar a la conciencia de muchos hermanos españoles que entiendan que cuando van a tomarse su piña colada ahí en un hotel en el Meliá, en La Habana, están financiando la dictadura. Y esa misma dictadura cubana ha sido el gran cáncer de la región. Y desde ahí se opera no solo el régimen en Venezuela, sino en Nicaragua, en Bolivia y en muchos lugares. Entonces, si no fuera por la complicidad especialmente de Europa y de Estados Unidos con un régimen como el cubano, el venezolano, pues la historia sería otra. Pero bueno, lo que hay.
Me gustaría hablar de la oposición en Venezuela. Cuando desde España, lo has apuntado tú ya, ¿no? Pero cuando desde España hablamos de los opositores venezolanos de forma errónea, en ocasiones damos a entender que es un bloque más o menos homogéneo, pero un bloque. Y esa no es ni mucho menos la realidad. ¿Ni siquiera una dictadura como la de Maduro es capaz de poner de acuerdo a todos los que están en contra?
No, sí, no hemos puesto de acuerdo. No es un bloque monolítico. Hay muchas tendencias y muchas opiniones dentro de la oposición. Pues no deja de ser una fuerza democrática y plural. Y si ha habido unidad, el problema en Venezuela no es un tema de unidad, porque la ha habido. El problema es, desde mi punto de vista, es que primero tiene que haber ya un cambio del liderazgo político. El liderazgo político actual, incluso el de María Corina, es el mismo hace 25 años, hace 20 años, y que ha venido cometiendo continuamente ciertos errores que ya no se deberían cometer. Y ha hecho falta, en general, un proyecto y una visión de la política maya de unas elecciones. En Venezuela, durante más de 20 años, ha habido una resistencia democrática no violenta, activa, continuada. Eso es un fenómeno que en pocos países se ven. Ahora bien, ¿por qué si la resistencia y la oposición en Venezuela ha estado tan activa, si todos los años ha habido protestas, si están siempre en un lobby activo internacional, no termina de haber un cambio? Bueno, porque resulta que cada año y medio estamos en una agenda que consiste en ganar unas elecciones, conseguir unas condiciones electorales, lograr ganar las elecciones, y si no las roban, demostrar que hay fraude y hay una presión internacional, intervengan los militares. No ha habido más allá de eso. Y creo que ha hecho falta una visión en la política, ideológica, filosófica, y se ha descuidado la dimensión de las ideas. ¿Esto es importante? Sí es importante. Y yo pongo como ejemplo en Cuba. ¿Por qué un país como Cuba, por qué un régimen como el cubano, en una isla, sin recursos, sin materias, influye tanto en la política regional? ¿Cómo pueden quitar y poner regímenes y gobiernos en toda América? Bueno, porque Cuba y la y esta izquierda autócrata latinoamericana ha hecho un gran trabajo narrativo, cultural, histórico, ideológico, filosófico, una escuela de formación política que no cesa, donde todos los años van decenas y decenas de líderes, entre ellos líderes españoles, a formarse en La Habana, y no ha habido una respuesta en esa justa dimensión por parte de los factores democráticos. Y lo que ha habido, sí, mucha voluntad, mucha valentía, mucho compromiso, pero no ha habido esa dimensión sólida de las ideas y un proyecto que sea a mediano y largo plazo, sino todo se enfoca en unas elecciones. Entonces, cuando se roban las elecciones y los militares no actúan y la comunidad internacional se cruza los brazos, pues quedamos en el aire y hay que empezar de nuevo. Y lo que pasó ahorita fue que no había algo más allá del día 28 de julio. Uh-huh. Y se terminó todo concentrando en a ver si Trump, cuando llegara al poder, podría salvarnos, lo cual es irresponsable e ingenuo. Uh-huh. Yo creo que va a haber yo creo que se va a cerrar un ciclo de la política venezolana. Yo creo que con el mundo y María Corina, después de todo el esfuerzo que hicieron, ya finalmente se va a cerrar el ciclo de ese liderazgo que está desde uh-huh. Chávez. Y se irá y se tendrá que dar paso a un nuevo liderazgo de cara, sino a una nueva visión donde se plantee, no solo en Venezuela, sino en la región, en la dimensión de las ideas, porque la política es impulsada por las ideas. Cuando la política es solamente por emociones, es queda en el aire.
Es un análisis sin duda alguna crítico, sobre todo interno, pero es interesante porque solo desde la crítica constructiva se puede dar solución a problemas por hoy muy endémicos que sean como una dictadura, en este caso la de Venezuela. Loren Enrique Gómez Saled, gracias por estar en Herrera en COPE. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen miércoles.
Muchas gracias a ti. Buen día. Saludos a todos.